nació en Montevideo y tiene 66 años. Fue preso político entre 1977 y 1981, por lo cual tuvo que dejar sus estudios en la Facultad de Derecho. Fue edil por Montevideo y diputado en dos ocasiones, entre el 2005-2010 y 2010 y 2015. Dejó su banca para asumir el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre el 2010 y 2013.
Hay una sanción clara del Tribunal de la JUTEP que se aplica automáticamente a los funcionarios públicos. Yo lo he visto porque pasa habitualmente que la gente, muchos funcionarios públicos, está obligado, no presenta porque se olvida, esa es la verdad. No estamos hablando de cargos gerenciales, de las empresas públicas, de los gobiernos departamentales, etcétera.
Fue director del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo en la gestión de Daniel Martínez.
El senador blanco Sergio Botana fue uno de los dirigentes políticos que llegaron a la casa de Bezzosi. El ex intendente también dijo que el mandatario Yamandú Orsi tiene que cuidar que no se use la institucionalidad que hoy gobierna para atropellar a los ciudadanos.
Indicó que va a denunciar a la fiscal Estela Alciaturi por los posteos en las redes sociales contra el Partido Nacional y señaló que la fiscal hizo un mandado.
Manifestar que quedamos muy preocupados en el día de ayer por las declaraciones del senador Botana, en el cual en primera instancia intimó al presidente de la República a interferir en la accionar de la Fiscalía, desconociendo la independencia técnica de la Fiscalía y desconociendo que en la situación del ex intendente Bezzosi obviamente participó un juez que es el que tomó la medida final, entendió que los argumentos esgrimidos por la fiscal eran suficientes y por tanto realizó los procesamientos correspondientes y las formalizaciones correspondientes.
Ante la designación de Edgardo Ortuño como ministro de Ambiente, asumió su banca como senador por la vertiente artiguista dentro del Frente Amplio.
Hoy, en la entrevista central de 970 Noticias,
Eduardo Brenta.
Entrevista. 8:42 de la mañana y ya recibimos con mucho gusto aquí los estudios de Universal al senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Brenta, una vez más. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Un gusto para mí.
Bueno, un gusto recibirlo como siempre. Varios temas para conversar. Escuchábamos algunos en la presentación. Pero quiero comenzar preguntándole por una cuestión que tiene que ver con un pedido de informes que usted cursó al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Reguladora de Compras Estatales y a las intendencias departamentales para conocer el alcance del vínculo entre la Fundación Aganar y la administración de Luis Lacalle Pou, del expresidente, luego que se conociera que 3 días antes de dejar su cargo, el exmandatario firmó una resolución de contratación directa de la Fundación a través del Mides, para el Mides. Y finalmente el Mides, después de conocerse esta información, con la anuencia del presidente Yamandú Orsi, mantiene este vínculo con la Fundación Aganar. Se va a evaluar la pertinencia sin ningún sesgo político partidario, se dijo por parte de la actual administración. ¿Qué dudas le genera? O sea, ¿cuál es su preocupación principal sobre el tema del vínculo que el gobierno anterior generó con esta fundación? ¿Y qué piensa de que el gobierno actual igual mantiene esta contratación a través del Mides?
Bueno, en realidad nosotros realizamos varios pedidos de informes durante los 5 años anteriores, nosotros y otros compañeros, ¿no? Sí. De la bancada del Frente Amplio, respecto a la Fundación Aganar, por la expansión que esta había tenido, no solo en el gobierno nacional, en varios ministerios, el Mides básicamente, pero también la Secretaría Nacional del Deporte, también y varias intendencias del interior del país, donde en algunos casos hay situaciones donde más del 25-30% del personal de la intendencia es de la Fundación Aganar. Caso Paysandú, caso Maldonado, se suman otros, no, algunos no tengo claro las cantidades, ni siquiera los propios ediles, digamos, tienen claro la cantidad de funcionarios. Todas intendencias blancas. Ya hemos empezado a recibir respuestas de algunos ministerios, por ejemplo, el Ministerio Interior contestó que no ha tenido ningún vínculo con la Fundación Aganar. La Fundación Aganar es una fundación que fundó en su momento, valga la redundancia, la fallecida esposa de Ignacio de Posadas. Tuvo un rol que no es cuestionable para nada, pero en el gobierno del doctor Lacalle Pou efectivamente tuvo una expansión muy grande y en algunos casos con denuncias que tenían que ver, difíciles de comprobar obviamente, que tenían que ver con una estrecha vinculación con el Partido Nacional y en algunos casos que a las personas que se contrataban a través de la Fundación a ganarse les exigía una suerte de militancia en el Partido Nacional. Esto, yo estoy lleno de denuncias de este tipo. Hace pocos días estuvimos en Maldonado en el lanzamiento de la candidatura de Eduardo Tonini a la intendencia de Maldonado, y en cada entrevista que hemos tenido en medios de comunicación, luego de la entrevista, gente que nos paraba en la calle, digamos, a contarnos historias concretas, ¿no?, de personas a las cuales luego de su jornada laboral tienen que asistir a los actos del Partido Nacional, en algunos casos es hacer tareas, ir a los eventos, situaciones que se les colocar en sus redes propaganda del Partido Nacional. Uh-huh. En ese sentido, las denuncias son concretas. Obviamente, las personas que están vinculadas no hacen pública esta denuncia. Por lo tanto, hay situaciones complejas. La situación en su momento fue denunciada, la situación de Paysandú, donde estaba contratado a través de la Fundación a Ganar una persona con largo historial delictivo, vinculado a trata de blancas y demás, muy conocido en el departamento.
En
Paysandú.
Que era chofer, que había salido de la cárcel.
No. Uno anterior. Otro funcionario. Anterior. Y luego se contrató una situación de una persona que cruzaba casi día por medio, digamos. Sí. Eso no estaba vinculado a la Fundación a Ganar.
Esta denuncia que usted recibió, que está mencionando, estas varias denuncias, son de funcionarios de la Fundación a Ganar.
De funcionarios de la Fundación a Ganar y de personas que tienen familiares, que por ejemplo eran funcionarios municipales, contratados, terminaron su contrato y fueron contratados por la Fundación a Ganar. La denuncia más clara sobre esto la hace en el año 2012 la entonces presidenta de la Federación Nacional de Municipales, Valeria Ripoll, en la Junta Departamental de Rocha, donde denuncia todo esto. Todo esto lo plantea a través del contacto con los funcionarios municipales del departamento. O sea que el propio Partido Nacional reconoce a través de Valeria Ripoll, o en aquel momento, ¿no?, creo que hoy debe pensar lo mismo, que efectivamente esto estaba sucediendo, lo cual implica una, además de todo lo que tiene que ver con las implicancias políticas, una precarización de la situación laboral de muchos funcionarios.
¿Y no es llamativo que el Mides mantenga el vínculo ahora?
No es llamativo porque la situación es, ese contrato que se renueva es para la atención de unas 250, 260 personas que tienen asistentes personales.
230 cupos en el centro de larga estadía.
Ahí va. Uh-huh. Personas que están en centros de recuperación de adicciones y demás. No había posibilidad de sustituir.
De otra forma.
De otra manera. No había otra manera que digamos, darle continuidad a la Fundación a Ganar, mientras tanto se evalúa la situación, tal como lo dice el comunicado. Uh-huh. Esto lo conversamos con el ministro, obviamente.
Lo hablaron antes.
Bien. Sí, no son cosas que no tienen punto de contacto, digamos. O sea, nosotros vamos a seguir investigando esto, vamos a ir recopilando la información, particularmente de las áreas donde sabemos que hubo contratos importantes. Mientras tanto, el Mides continuará evaluando la tarea, porque entre otras cosas hay más de 40 observaciones del Tribunal de Cuentas también respecto a la ausencia de controles de parte del organismo contratante en relación a la Fundación a Ganar.
Como son todas contrataciones directas, además.
La mayoría. Yo diría, sí, casi todas son contrataciones directas. Ajá. Por lo menos las que yo conozco, la gran mayoría lo son, pero las observaciones y el voto discorde en algunos casos de algunos de los ministros ponen el acento en que hay escasos contralores de la tarea que se le asigna a la Fundación a Ganar, ¿no? Si se cumplen o no se cumplen con las tareas asignadas.
Con su experiencia política, si esto avanza, ¿daría lugar a una comisión investigadora?
No sé si es una comisión investigadora. Vamos a evaluar la información que venga. Nosotros creemos que hay que avanzar en lo que tiene que ver con la transparencia de los gobiernos departamentales. Ni que hablar en lo que tiene que ver con los ingresos, ¿no? Situación que estuvo planteada múltiples oportunidades, la última vez por el fallecido senador Peña. Ahora hay proyectos presentados también por el propio Partido Colorado, otro por el Frente Amplio. O sea, se está trabajando en este tema, pero efectivamente hay que avanzar en este tema. Hemos vivido situaciones muy complejas, como la intendencia de Artigas, por ejemplo, ¿no? De extrema gravedad, y ahora estamos transitando por la situación de Soriano, que también indica un estilo de gobernar bastante particular, por ser cuidadoso con las palabras, ¿no? Donde hay, yo creo que hay una cultura, digamos, de hacer la gauchada, ¿no? Más allá de que esta siempre está ligada también a un vínculo político, ¿no? Entonces, me parece que en ese aspecto, como se, en su momento el Frente Amplio regularizó lo que son las transferencias a los gobiernos departamentales, que esto era un caos antes, ¿no? Yo recuerdo en los gobiernos colorados, los intendentes hacían cola, ¿no?, en la oficina de Dabrié para conseguir recursos, no había ningún criterio, luego se establecieron criterios, con esos criterios se funcionó durante los tres gobiernos del Frente Amplio, y en el gobierno último, por ejemplo, a Montevideo y Canelones, claramente se los perjudicó eliminando el Fondo Metropolitano, que compensaba asimetrías en la distribución de los recursos, por ejemplo, del Fondo de Desarrollo del Interior y otros fondos que transfiere la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Para usted, a eso que usted menciona de la gauchada y de los favores políticos, entre comillas, o sin entre comillas, Valeria Ripoll, que usted la mencionaba recién, la ex candidata a la vicepresidencia del Partido Nacional, en su momento, cuando hacía esas denuncias, también hablaba de los intendentes que actúan como señores feudales, ¿no? Y uh-huh. y van ganando poder y apoyos a través de esas gauchadas o de esos favores políticos. Para usted, a eso es que responde el gran apoyo que ha tenido Bezzosi, que se materializó en la marcha el domingo pasado hacia su domicilio con cientos de personas que lo apoyan aunque esté imputado.
Yo creo que estas situaciones están naturalizadas, ¿no? Uh-huh. O sea, para muchos ciudadanos esto es normal, corresponde, digamos.
Porque no hay encuestas, pero hay una gran chance de que Bezzosi sea intendente de vuelta, porque es candidato, ¿no?
Y hay una gran chance en Artigas que gane el Partido Nacional también.
Que pongan a Valeria de los Santos, que está inhabilitada, pero que la pongan claro. Como secretaria general.
Bueno, yo creo que eso, estamos entrando en una zona donde es casi como burlarse, ¿no? No
Valeria, dije, es Valentina, ¿no? Valentina
de los Santos. Valentina de los Santos. Sí. No solo burlarse de la justicia, sino de la población, ¿no? Una suerte, ¿no?
Pero la población es que los vota después.
Sí, claro. Yo digo, hay un fenómeno cultural, ¿no? Uh-huh. Un fenómeno cultural que había en Montevideo también, ¿no? Uh-huh. Yo estuve al frente, ustedes lo dijeron recién, del Departamento de Gestión Humana de la Intendencia. Es impensable que en la Intendencia de Montevideo ingrese un funcionario. Acá hay confusiones, ¿no? Si siempre se entrevera la baraja, ¿no? Pero, en realidad, cada administración ingresa personal de confianza.
¿No? Y hay cargos políticos.
Concretos, claro. Sí, y asesores, digamos, que entran y se van con el intendente de turno o con el director del área correspondiente. Eso nadie lo discute. Pero no, lo que no hay es ingreso, es imposible ingresar a la Intendencia de Montevideo porque hay listas de prelación para cada cargo, hay concursos, ADEON participa de los concursos. Por lo tanto, puede haber, uno puede decir, bueno, capaz que los asesores que hay son muchos, pocos, todo eso es opinable. Lo que no es opinable es cómo se ingresa. Yo creo que las intendencias deberían, de hecho, en uno de los proyectos del Frente Amplio eso está incluido. Ustedes saben que funciona la página de Uruguay Concursa, donde están todos los llamados de la Administración Central. En la ocasión que yo estuve en la Intendencia de Montevideo, empezamos a publicar los llamados de la Intendencia de Montevideo en esa página, porque en realidad no tiene por qué ser un montevideano el que tenga el derecho de trabajar en la Intendencia de Montevideo, ¿no? De hecho, como tampoco claro. El soriano debería poder trabajar alguien de Colonia o de Paysandú o del propio Montevideo que vive en Soriano. Entonces, uh-huh. La publicación de los llamados deberían hacerse todas en la página de Uruguay Concursa, de todos los cargos públicos, de forma tal de que la gente tenga el derecho a acceder a un puesto de trabajo por sus condiciones o en caso de que no se exija capacitación por el mecanismo del sorteo, que es lo más transparente que hay.
Uh-huh. En el caso de una intendencia del Frente Amplio, Andrés Lima, como ex intendente uh-huh. de Salto, también fue denunciado por un edil nacionalista, por sí. Facundo Marciote, por entregar viviendas a militantes del Frente Amplio. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿Qué piensa
no,
de esto?
No, he escuchado mucho de eso y me parece que hay que debería quien denuncia debería tomar las acciones uh-huh. correspondientes, uh-huh. porque yo no digo, si esto es cierto, yo esa práctica no la comparto de nadie.
Claro,
¿no?
Pero usted como senador del Frente Amplio le preocupa, es presidente de Mevira ahora, Andrés Lima, ¿no?
Sí, sí.
Designado. Le preocupa que esta práctica para empezar una denuncia de estas características, que es grave, o sea, sí. Le parece que esto afecta la imagen del Frente Amplio como partido a nivel nacional también.
Bueno, si esto es cierto, claramente sí, uh-huh. no tengo ninguna duda. Uh-huh.
Bien.
¿En qué quedó la denuncia del diputado Cabildo Abierto Sebastián Cal por los vínculos entre integrantes del gobierno con el empresario asesinado Gonzalo Guiar, el ministro del Interior Nicolás Martinelli, fue incluso al casamiento trucho que se hizo? Uh-huh. Usted el año pasado participó de esa declaración de Cal, ¿no? ¿En qué quedó esto?
Bueno, nosotros recibimos la denuncia directamente del ex diputado Cal, con los audios en los cuales efectivamente se lo amenazaba, ¿no? Por parte del empresario que luego fue asesinado por su propia pareja, ¿no? Maldonado, efectivamente él lo había acompañado, el relato que él hizo en la propia comisión. Ustedes recuerdan que hubo un momento que se declaró secreta la sesión, luego se hicieron públicas las actas. El relato que él hizo en la comisión era exactamente el mismo que me había realizado a mí como presidente de la comisión en ese momento, donde él planteaba que había sido amenazado personalmente por esta persona, que le exigía que lo acompañara a determinadas gestiones para vender un producto que él traía desde Canadá, algo, creo que era un fertilizante, ¿no?
Y él dijo que habló con Heber.
Él habló con Heber. Heber públicamente no desmintió que había hablado, pero relativizó completamente el hecho. Dijo que los mensajes no eran amenazas. Yo escuché los mensajes, claramente eran amenazas, sin ninguna duda. Luego el diputado Cal no fue reelecto. Él realizó estas denuncias públicamente, y creo que en la justicia también. Pero la verdad yo no he tenido más contacto, más que lo que he visto últimamente, que es una situación compleja personal con la que está atravesando, pero no he tenido más contacto respecto a este hecho, que fue muy grave, ¿no? Hubo un asesinato en el medio, y la persona claramente manejaba armas y demás. Todo esto fue denunciado por el propio diputado de Cabildo Abierto, ¿no? En la comisión correspondiente, y el ministro Heber, bueno, en esa oportunidad no había asistido, el ex ministro Heber, ¿no? No había asistido, pero claramente la denuncia se le había hecho al jefe de policía, al ministro, y no había habido ninguna actuación respecto a esto.
Senador, para cerrar, que se nos termina el tiempo, ya que menciona al exministro Heber, usted recibió en el lunes en la bancada del Frente Amplio al ministro Carlos Negro del Interior, uh-huh. Y usted señalaba tras el encuentro que la situación de seguridad es bastante más seria y grave que la que tenían idea respecto uh-huh. a lo que deja el gobierno anterior. ¿En qué se basa concretamente para decir esto? O sea, ¿cuáles son los temas concretos que le preocupan? Más allá de, obviamente, la cuestión de los homicidios, que es un tema preocupante, ¿no?
Sí, hay dos situaciones graves. Los homicidios es una, los temas de violencia doméstica son otros. Por lo cual tenemos una preocupación seria estos delitos.
Los femicidios que hubo ahora también.
Los femicidios, todo esto fue creciente. Tenemos claro además que otros delitos, en realidad, no se cayeron notoriamente las denuncias. El ministro anunció que va a establecer nuevamente los becarios en las comisarías para recibir las denuncias, porque la idea es saber que efectivamente no la gente ha dejado de denunciar. Bueno, el ministro pretende promover las denuncias para tener conocimiento de la situación. Ese es uno de los hechos preocupantes. Somos conscientes que hay más delitos de los que se contrataban, esta suerte de anuncio casi mensual, ¿no?, de baja de los delitos que se había tomado como práctica en el gobierno anterior. Hay una situación carcelaria que es realmente dramática, de hacinamiento, etcétera, que el ministro planteaba que él tenía, obviamente, como fiscal, un conocimiento de la situación, pero que esta era bastante más grave que la anterior, y la situación de violencia generalizada, ¿no? Que de alguna manera ha crecido la situación de violencia en el país, en distintos hechos, en el deporte, o sea, y cómo cambiar esa lógica, digamos, de una situación que él, desde su visión, desde la fiscalía, tenía, pero no con la gravedad que ha ido encontrando a medida que ha ido pasando este proceso de transición.
¿Se van a anunciar medidas?
En
la
semana. Bueno, él anunció algunas medidas concretas, saturación, por ejemplo, de determinadas zonas, incorporación de tecnología, el anuncio que es cumplimiento del compromiso de campaña del ingreso de 2.000 funcionarios a lo largo del quinquenio, colocación de cámaras, se manejó una cifra en este momento, no recuerdo, pero muy importante, uh-huh. La vuelta del PADO, ¿no?, que era la policía comunitaria, digamos, son elementos de vinculación con la ciudadanía. Y mucho trabajo de inteligencia también, ¿no? Que fortalecimiento de la división de homicidios y demás, que tiene que ver con un trabajo más profesional, y a incorporación de tecnología de este tipo que mencionábamos y otras tecnologías que permitan que se están usando en el mundo, ¿no? El ministro inclusive dijo que en estos días iba a ir a una feria, creo que en Brasil, donde hay iba con un policía acompañado especializado en los temas tecnológicos. Bueno, la idea es empezar a trabajar en esta línea de vínculo con la ciudadanía más estrecho, generar confianza, ¿no?, de la ciudadanía en la policía e incorporar tecnología fuertemente e inteligencia para combatir el delito.
Se nos terminó el tiempo, señor Brenta. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un placer.
Con mucho gusto.
Buena jornada. Nos vemos.